Abramos nuestra Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 3. Dos versos, versos 16 y 17. Dios tiene planes para nosotros. El Señor quiere trabajar en tu vida. Como tu padre, Él tiene grandes expectativas para nosotros, y como autor sabe y te conoce perfectamente. Él nos ha diseñado a cada uno con una llamada única. Tiene nos ha llamado con un talento especial y único. Sabemos que Él no comete errores. Dios tiene plan para ti y quiere trabajar en tu vida. No está contento con cada uno de nosotros adaptando esta mentalidad de espectador. Él quiere que vengas y seas parte del programa, que participes, que tengas una relación donde participes. Somos su obra, creado en Jesucristo para buenas obras, porque nos ordenó que caminásemos con Él. Aún más, Dios ha proveído lo suficiente en todas las cosas para que tengas en abundancia en toda buena obra. El Señor está interesado en tu vocación espiritualmente y nunca, nunca se rendirá hasta que tú te rindas. Nunca será tarde para comenzar de nuevo y servir al Señor. Y eso nos puede suceder a muchos de nosotros esta noche. Lo que ha sucedido antes es historia. Lo que viene en el futuro es misterio. Dios quiere tu corazón y directar tu camino. Quizás esta noche viniste con una anticipación. Nuestro Dios es lleno de sorpresas. Dios está interesado siempre en hacer algo nuevo. Nunca Dios está contento con mediocridades, con corazones tibios. Él quiere que conozcamos el gozo, la pasión, el amor ferviente en servirle a Él. Entonces, la palabra que tenemos frente a nosotros es una intercesión divina y humana. La Biblia es donde Dios se encuentra con nosotros. No es el único lugar, pero es el lugar principal o mayor. Aquí encontramos promesas, y es donde Dios habla a su gente, es donde Dios dirige a su gente. En esta página encontramos claramente acerca de la naturaleza de Dios y la seguridad que tenemos en un Dios celestial y amoroso. Encontramos en la segunda de Timoteo 3:16, dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, esta noche venimos frente a ti, abremos nuestras vidas a tu presencia, para que el poder de tu Espíritu Santo se mueva, para que obre en nuestras vidas en una forma inimaginable. Y sabemos que tú pones tu mente sobre la de nosotros. Estamos en tu presencia, conoces nuestras fallas, sabes que cometemos errores, fallamos. Señor, conoce nuestros corazones, que nuestros corazones desean conocerte en estos días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. En este pasaje, las primeras dos palabras y luego las últimas dos palabras, entre medio vamos a ver algo otras cosas. Vemos aquí que las primeras dos palabras, esto es porque la palabra trabaja en nuestras vidas, porque la palabra trabajará en nuestras vidas. Trabaja en nuestras vidas porque es Dios el que está inspirando todas las palabras de las Escrituras. Toda la Escritura es inspiración de Dios. Se la dictó a los hombres de Dios, movido por el Espíritu Santo. No hay ninguna interpretación privada. Dios específicamente habló a los hombres expresando su intención de comunicar. No hay ningún argumento, no hay modo de negociar, ni es ningún debate. Toda la Escritura es inspirada. todas las promesas en las Escrituras son alcanzables. No es que no las podamos alcanzar. So, todo esto trabaja al ver las Escrituras. Este es el punto grande de conformidad. Alguna gente cree que la Escritura es filosofía, que los conceptos son diferentes. Eso no es cierto. La Escritura es verdad y es inspirada por Dios. Sabemos esto porque la hemos aceptado por fe. Naturalmente que podemos aprender más y más. Primero que nada, nos da el pasado, nos dice la historia de la creación. La historia de la creación es una explicación razonable, cómo es todo lo que vemos vino a existir. Los hindús lo creen de cierta forma. Tú puedes creer eso si tú quieres. Hay otras teorías que son posibles y parece racional. La teoría de Darwin, Charles Darwin también explicó su teoría. So, la teoría del creacionismo también es otra teoría. Es en conclusión, cambia de teoría a conclusión, se repite y se puede observar. Es una conclusión que no podemos ni repetir ni observar la creación. Lo que podemos hacer, obedecer y creer la palabra de Dios. La razón es que la Escritura nos dice que al principio Dios creó. Los de las evoluciones tienen sus teorías y las puedes estudiar, pero no hay una forma de transición. Hay diferentes puntos de vista. Tú escoges entre los dos, pero entendamos los puntos antes de brincar a estas conclusiones. La Biblia es una evaluación bien exacta. Gente cree en que necesitamos soluciones políticas o civilizadas. La Biblia dice que la raza humana lo que tiene que creer es a Dios. El corazón del hombre es por naturaleza pecador. Todo lo que queramos hacer para lograr nuestros metas, solamente la Biblia nos dice claramente cómo debemos de hacerlo y cómo lo vamos a lograr para evaluar nuestra condición humana. También la Escritura nos dice de verdades claras como el nacimiento de Jesús, el carácter de Dios, la existencia de las Escrituras. Esto lo podemos recibir por fe. También podemos ver millones de vidas que han sido transformadas por la obra de Jesucristo. ¿Cuántas vidas han sido cambiadas? ¿Cuántos hospitales se han creado? ¿Cuántos misioneros han salido? ¿Cuántos orfanatorios se han edificado? Veamos los frutos de esta teoría. También para mí, lo más extravagante que la Biblia dice que Jesucristo resucitó. Porque si la Biblia fue escrita por intelectos humanos, pero hay gentes que deben de ser, que son fuertes mentalmente, pero la resurrección de Jesucristo no fue ninguna idea humana, sino que la Escritura nos dice que Jesús murió y fue sepultado y resucitó, y vino en carne humana. La palabra de vida, la palabra de las Escrituras ha sido elevada. Es el documento más verdadero en todo el mundo. Esta Escritura habla a nuestras vidas. También tenemos que notar, la Biblia introduce y nos da un resumen de la historia antigua. Dios dice, yo haré de Israel una gran nación y los pondré y sus enemigos serán mis enemigos y bendeciré a los que los bendeciren. So, por miles de años, en 1948, ¿qué sucedió? Israel volvió a renacer. Esto es una prueba clara de que la Biblia es verdad, porque sin Israel, la Biblia sería un documento inválido. Porque la Biblia nos habla de los ninevitas, de los babilonios, y no hablara de Israel, pero la Biblia prometió que habría un Israel que aún más. Algo que nos debe de sorprender es que la Biblia nos dice de dónde vinimos. Y con toda nuestra condición humana, la Biblia nos dice de dónde venimos, las profecías, poemas hermosos. No hay nada de esto. La Biblia nos dice exactamente lo que va a suceder. Vamos a pensar en Israel como nación. La Biblia habla en el libro de Ezequiel, de que la Biblia habla en Revelación, habla de una sociedad. Habla de las habilidades de los ejércitos que van a unirse para las guerras. Hace años y años que no había ni aviones, sino puros asnos. ¿Por qué? Para que podamos tener pruebas infalibles. Vamos a ver no nomás la creación, no nomás a Israel, pero la profecía en la vida milagrosa de Jesucristo, que esto estabiliza nuestras vidas y nuestra mentalidad. Por eso aquí dice, toda la profecía es útil y necesitamos tener buena doctrina, doctrina sólida. Debemos de tomar clases fundamentales. Tenemos que tener disciplina, discípulos que enseñan sólido, enseñanza sólida. Ustedes han visto esos edificios hermosos donde la gente trabaja. Subimos por los elevadores. Los arquitectos no estaban preocupados de qué. Ellos edificaron esos edificios con unos fundamentos bien amplios, y así estos edificios estarán en pie por mucho, mucho largo. Así debe ser nuestra vida. Cuando nuestra vida está bien fundamentada, nadie va a venir a disputar contigo ni a engañarte porque tú conoces la Escritura o decirte que la profecía es mentira. Yo sé que estoy bien instruido en la Escritura porque nadie me puede engañar, ni me puede engañar. Por eso es que tenemos que fundar nuestra vida en la Escritura. La profecía de veras que es el cerrojazo de las Escrituras. Las profecías dicen que Israel iba a venir a existir y que va a haber una guerra apocalíptica. Ezequiel 38, 39 nos dicen, hoy, esta noche, los tanques rusos están muy, muy cerca de las fronteras con Jerusalén. Han estado ahí por un tiempo 900 millas de Israel. Esto no será como quizás no suceda de esta manera o cómo sucederá, pero la Escritura nos habla de que así será. Los ejércitos rusos dicen que se moverán al sur, hasta llegar a Israel. Esto debe de sorprendernos, porque si estamos oyendo aquí y entendemos la profecía, sabemos que es el principio de las profecías que se van a cumplir. Quizás este no sea el tiempo, pero puede ser. No hay ningún otro documento en la tierra que hable con tanta potencialidad como hemos visto que ha sucedido. Los días de Jerusalén que viene y cayó en manos de los gentiles. Tenemos más seguridad con las profecías bíblicas. Esto nos asegura que la Biblia es verdad. Conociendo todas estas cosas y entendiendo estas cosas, ¿qué debemos de hacer? Imagínense ustedes, esta noche, si tú crees que esta Biblia no está equivocada, espero que hoy yo los pueda convencer de que la Escritura es firme y cierta. Si de veras tú crees que la Biblia es verdad, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? Si continúas siendo positivo y con la gente que está en tu en derredor. Estamos viendo una cultura que toda la cultura tiene acceso a la palabra de Dios. Nosotros estamos experimentando lo que Amós experimentó cuando dijo: viene un día de hambre, no hambre de pan y agua, pero hambre por la palabra de Dios. So, prediquemos la palabra de Dios, no dejemos de escuchar la palabra de Dios, porque así es como Dios nos habla. Estas hambres son tremendas. Gente ha muerto por hambre a través del mundo. En el año de 1958 en China hubo una gran hambre. Muchas familias han sufrido desastres naturales. Estos desastres no fue esta de, pero recordamos que estas hambres han sido a causa de que algunas gentes han hecho malas decisiones, pero lo que sucede es que muchos hemos dejado de predicar la palabra de Dios, y por eso es que mucha gente no entra a la palabra con todo y que la palabra está accesible. La iglesia debe traer este libro a los púlpitos. También debemos de tener momentos de oración. Y donde hay este tipo de reuniones de oración sin tener presente la escritura, esto es peligroso. Por eso es que este púlpito es para exponer la palabra. Mucha gente dice: esta iglesia es muy grandísima, yo no hay lugar para mí, me voy a una iglesia más chica. Yo quiero decirles que la iglesia debe de crecer. La iglesia debe de crecer, y entre más grande que sea, eso sería mejor. Pero en verdad, sabemos que la realidad es que hay 6 billones de gente en el mundo. No hay suficiente lugar. Si hay alguien que está pensando que quiere una iglesia pequeña para sentirse satisfecho, estás equivocado. Por eso es que la palabra funciona. ¿Cómo funciona la palabra? ¿Cómo se transmite a nuestras vidas? Porque esta palabra es útil y es beneficiosa. Primero que nada, nos prueba, nos da dirección, qué hacer en la corrección, nos instruye y nos corrige. Es siguiendo la voluntad de Dios. Nos corrige cómo vivir. Y la instrucción es cómo continuar en una vida correcta. No hay condenación en Jesús. La Escritura nos dice: esto es la doctrina correcta. El Espíritu Santo examina tu vida, viene a tu vida y te apunta donde necesitas corregirte. El Espíritu Santo te reprende, te pone en círculos de disciplina para ti y para tus hijos, así como tú disciplinas a tus hijos. Y progresa y cronológicamente, lo mismo es verdad para ti y para tu padre. Si Dios habla a tus corazones y te dice: no estás caminando bien, esto no será útil ni será fructífero. Si continúas desobedeciendo cronológicamente, entonces Dios es un buen Dios en el cielo. ¿Y esto no será útil para nosotros? Es lo que la Biblia nos reprende, nos corrige, nos instruye. Entonces, tenemos que continuar buscando lo correcto. El pastor Chuck dijo: ¿qué es el propósito de la iglesia? Alguien levantó la mano en la gran comisión, el evangelismo. Alimentar a los hambrientos nos llevó a Efesios y dice: no, la misión de la iglesia es que haya pastores, evangelistas, maestros, El propósito de la iglesia, el propósito de la estructura de la iglesia es que la iglesia sea sana y la iglesia esté sana. Cuando la dinámica de una iglesia saludable crece, esa iglesia no será. Nuestro propósito es instruir a la iglesia y descubrir los talentos de cada miembro de la iglesia. ¿Cómo podemos venir a la presencia de Dios? Si llegas a un palacio en Londres, enfrente del palacio donde vive la familia regia, la familia real, ¿y cómo nos vamos a portar frente a esta familia real? A la gente que llega allí se le instruye primero cómo debes de estar vestido, cómo debes estar limpio, con disciplina. Esto es lo que quiere decir. La Biblia nos enseña cómo estar en la presencia de un Dios santo y nos instruye cómo estar en disciplina. Porque si vamos a ir a querer estar a la presencia de Dios, frente a Dios somos transparentes. Esto es como la palabra comienza a trabajar en nuestras vidas. Y nos rodea, nos protege, y sabemos por qué es la palabra trabaja y cómo trabaja. Podemos poner una barricada entre nosotros y las Escrituras. Vamos a ver la Escritura con rapidez. Tenemos que elevarnos, promovernos a través de lo que la palabra, porque esta es la Escritura es una carta sagrada que Dios nos envía. Podemos estar viendo la Escritura a un nivel muy bajo. También podemos tener un corazón duro. Esto nos va a estorbar para poder ver la realidad de la palabra de Dios. Si no, ablandas tu corazón. La Biblia dice, no le estorbes al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu de Dios fluya a través de ti. Esto nos permitirá a que el agua viva, flote a través de nosotros, a través de nuestras vidas, que nosotros debemos de ser como un oasis en un desierto. Por eso Jesús dijo, vengan a mí y tomen agua viva. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua brotarán de él. Por eso es que Jesús dijo, vengan a mí. Y viniendo a él tenemos el gozo del Señor. Y la gente vendrá a nosotros. Voy a darles una ilustración. En Israel hay tres ríos que se derivan del río de Galilea. Jesús estaba allí, en este río, y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente es que soy yo? Sabía bien que en aquellas tierras había ídolos, y dijo, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Es cuando Pedro confesó el mar de Galilea es el alma de Israel y de la nación de Israel. Este es un retrato de lo que Dios quiere que seamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que vienen a nosotros y proveen la vida para nosotros. Si en el mar de Galilea viene el río Jordán, que viene y se vacía en el mar muerto, el problema con el mar muerto es que está muerto. No va a ninguna parte. Simplemente recibe toda esta agua que viene del río Jordán. Eso es lo que quiere decir este texto aquí, porque el temor es un asunto grande en la iglesia. Porque si continuamos recibiendo y recibiendo agua viva, seremos promovidos. Y si seguimos recibiendo esta agua muerta, quedaremos muertos. Yo creo que debemos de sacudirnos los efectos que el enemigo ha inyectado a nosotros con sus engaños y con sus engaños. Pongamos la palabra de Dios a que obre nuestras vidas. Recibamos y entendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Mucha gente de veras que tiene fiesta con la palabra de Dios. Lo que sucede aquí en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra comunidad, es resultado de la explosión de los que leemos y creemos la palabra de Dios. Entonces, somos totalmente de realizar cosas tremendas con la ayuda del Señor. Edificaremos nuestras vidas en derredor de la Escritura para que Dios nos complete. Dios nos equipa para toda buena obra. Tenemos que estar bien informados porque no puedes vivir lo que, si no educas a tu conciencia, no podrás vivir. Mucha gente dice que es el mejor comentario de la Biblia. Muy fácil, la respuesta es la Biblia. La Biblia no es solamente un texto, sino la Biblia es un comentario. No solamente son 66 libros, sino también incluye el comentario de Dios. Está lleno de verdad. Aseguren su fundamento. Asegúrense que están fundados en la Escritura y estás firme y seguro en la presencia de Dios. Dios te va a dar instrucciones e instrumentos para que continúes. Y hay una cierta forma única en que tú serás equipado. Yo a veces veo los deportes que ni entiendo qué son. Hay ciertos deportes tan raros que ni les entendemos. Así que una persona para poder manejar el deporte del jabalín tiene que tener el equipo adecuado. Porque si no, no puede brincar. Es evidente que para competir tienes que tener las herramientas adecuadas y el equipo adecuado. La palabra de Dios está completa. La palabra es un tipo de instrumento. Como la serie de televisión que se le llama Improvisando las Casas, que está él y Tim. Hay veces que nos ponemos a hacer una obra en la casa y si no tenemos los desarmadores o pinzas adecuadas, entonces lo que hacemos es que echamos a perder los tornillos y no logramos el objetivo. Pero en la Biblia está completa para que podamos hacer la obra correctamente. Les voy a decir que la diferencia en el mundo es que cuando utilizas una herramienta correcta, simplemente se oye ese sonido hermoso y realizas la obra que quieres hacer. Mucha gente no tiene la instrucción adecuada, pero Dios nos muestra que debemos de continuar en la obra. Entonces, la Biblia está completa y bien completa. Así que yo tenía algunos amigos cuando era un chamaco de 9 años y tenían sus muebles completamente cubiertos de plástico. Entonces, te sentabas en el sofá y estaba cubierto de plástico. Hay veces que así somos con nuestra fe. Tenemos notas y notas aquí por donde quiera. Tienes que retarte a tu fe. Retar tu fe y saber si de veras lo que crees es verdad. Cuando de veras te dispones y vas y le dices, Dios mío, yo tengo que hablar tu palabra. Y vas a ver el resultado porque Dios será fiel a la palabra. Dios te ha equipado. Tienes un don único. Si vas a correr en una competencia de las 100 yardas, Dios te dará el talento para que puedas correr. Dios ha puesto esa esa capacidad en ti. Si alguien te dice, lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que Dios te dice y ha puesto en tu corazón? Si Dios te dice, detente y entiende que yo soy Dios, Él te guiará y te llevará y te dice, detente y entiende que yo soy Dios. Tienes un don único. Aquí en este grupo tenemos multitud de talentos. He visto el amor de Dios. En la mañana, cuando venimos, he visto que hay hasta 8 personas que necesitan consejería. Y siempre, siempre hay una persona adecuada para aconsejar. Yo conozco consejeros mecánicos. So, ese no es mi talento. Quizás Dios no te ha llamado a que seas evangelista. Pero puedes influenciar a otras personas en el evangelio. En diferentes estados de tu vida, Dios te va a equipar. Si, por ejemplo, ¿qué esperamos que haga un niño? Un niño no va a hacer nada más que llorar cuando tiene hambre. Eventualmente el niño va a crecer así. También ustedes ya han crecido en su fe. Dejaron de ser niños. La Escritura nos dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le reclamará. Dios quiere equiparte y usarte y ser glorificado a través de tu intervención. Déjenme preguntarles, ¿ustedes conocen qué es su talento espiritual? Yo comprendo que muchos lo saben. Ustedes cuando, en sus trabajos tienen una descripción de su trabajo. Igualmente en la iglesia tienes que estar bien claro y entendido qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué es el talento que Dios te ha dado? Ustedes dirán, yo no tengo el talento para salvar el mundo, pero puedes orar. Ve y entiende la revelación de lo que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado. ¿Qué es tu descripción de tu trabajo? ¿Ya descubriste que tu talento y no lo has podido poner en práctica? Tienes que entender y estar donde Dios quiere que estés. Tienes que estudiar tú mismo y saber qué es lo que Dios requiere de ti. ¿Estás bien informado bíblicamente? Porque un día estarás en el cielo. Estudia para que seas siempre aprobado. Eso nos enseña del punto de vista. Entonces, eres persona que se te puede instruir cuando Dios te habla a través de la palabra que Dios predica. ¿Estás o eres de las tipo de gente que tú crees que lo sabes todo? No aceptas que nadie te diga. Eres una persona que aprendes. Moisés, a la edad de 80 años, fue un hombre que todavía aceptaba enseñanza. ¿Eres una persona fructífera? ¿Estás viendo frutos en tus vidas? Primero, tengo que decir una historia de David Freeman. Este escribió un libro en Newport, California. El libro dice, son 100 cosas que puedes hacer antes que te mueras. Quizás puedes ir a brincar en Australia. O sea, 100 cosas diferentes que puedes hacer antes que te mueras. La vida es un camino corto. Entonces él de repente se cayó en su casa en Venecia, California, y murió. Conocemos de gentes que andan haciendo cosas en diferentes partes del mundo. Este hombre cayó muerto en su propia casa a la edad de 47 años. Les voy a dar una lista de las cosas que debes de hacer antes del rapto. Las cosas que debes de hacer. Obviamente lo que debes de hacer es, primero, lo primero que tienes que hacer es asegúrate que eres salvo. Lo puedes hacer esta noche. Ven a Jesús y asegúrate que de tu salvación. No es religión. Es relación con Jesucristo a través de su sangre derramada en la cruz, su resurrección. Él prometió regresar en vida. Así que tú debes de estar seguro que estás salvo. Tienes que tomar, después de que eres salvo, saber que eres un hijo de Dios. Que tienes conoces la Escritura te revela cómo Dios te puede usar. Tienes que entender tu llamado. La Biblia anticipa y dice que cada persona en la iglesia de Cristo debe de ser envuelta en el ministerio. Pablo lo dice bien claro, dice, cumple tu ministerio y se acaba el periodo. Esa es la responsabilidad individual. No puedes echarle tu responsabilidad a otra persona. De decir, le voy a llamar a la iglesia para que lo hagan. No. Señor, no me has llamado a mí. Tienes que cumplir tu ministerio. Tienes que hacer lo que estás haciendo con pasión, enamorarte en lo que haces para la iglesia. Creo que hay veces debemos de instalar sillas. Así es como debemos de estar entusiasmado en la iglesia. Para algunas gentes, los cinturones en tu automóvil te sostienen para que no te caigas para el frente. Ha habido servicios donde la gente, en verdad, corre al frente durante la predicación al exponer la palabra de Dios. Así debe ser, debemos ser nosotros, deben de estar contentos y estar en nuestras vidas. La iglesia tiene tantas oportunidades para trabajar y algunos de ustedes se han privado. ¿Privado? ¿Qué quiere decir privado? Ustedes voluntariamente se han privado. Están perdiendo la oportunidad de ser usados y trabajar en la propiedad, que es la propiedad de Dios, que es la iglesia. Aquí hay algunos exámenes que pueden ustedes aplicar a sus vidas para ver si ustedes están caminando en su ministerio. ¿Tienes pasión? ¿Estás enamorado? No importa si tú sirves, no importa si alguien lo nota o no lo note, lo estás haciendo, tienes paz. Estos son pruebas que nos indican de las aptitudes que nos muestras si estás caminando en tu llamado. Muchas de estas cosas están presentes para saber si estás en el camino correcto. ¿Tienes paz? Esto no quiere decir que te pongas nervioso al servir al Señor. ¿Tienes paz en lo que estás haciendo en general? ¿Estás usando lo que Dios ha proveído en tu vida? Hay una provisión que Dios ha hecho para ti. ¿Estás desesperado o sufriendo? Si tienes pasión, paz, Dios ha proveído y aún hay un otro ingrediente que se llama poder. Dios ha prometido darte poder, que Dios ha prometido que no te dejará solo. Eventualmente verás el progreso. Ahora, generalmente decimos que debe de haber frutos. Hay excepciones. En el Antiguo Testamento vemos excepciones. Hay excepciones. Generalmente va a haber fruto. Todas estas cosas van a trabajar como un concierto. Porque tú vas a estar trabajando en el camino correcto. Tienes pasión. Estás animado trabajando en la obra del Señor. Hay veces lo haces o no lo haces, pero hay algo que tienes que cumplir tu ministerio. Tienes que hacerlo. Esto es algo que tenemos que hacer. Antes del rapto, experimenta tu llamado. Da algo que en verdad te es un sacrificio. Date tú mismo. Sacrifica algo. No nomás tu conformidad o tu descanso, sino que te debes de dar tú mismo. Vete y gástate un sábado en el YMCA donde están los chamacos. Sacrifícate y gasta tiempo donde hay la necesidad. Vayan a donde se sirve comida para la gente pobre en la misión donde se le da alimentos a los menos afortunados. Ve y ayúdate. Hagan un viaje misionero a México. aunque ya lo hayas hecho una vez, estírate. El próximo verano vete a Mongolia, a Macedonia, al Medio Oriente. Arriésgate que tu llamada cristiana sea una aventura cristiana, que no sea un hábito. Una de las cosas grandísimas que hemos puesto en nuestras vidas es, a mí me encanta el fútbol, pero a veces tengo dificultad para entender la realidad, menos que un deporte que no existe. No queremos vivir una iglesia en fantasía. Esto debe de ser real. Muchos están orando de que Dios les dé la fuerza para adoptar huérfanos. Hay miles y miles de huérfanos que se pueden ser adoptados. Dios se preocupa mucho por los huérfanos. Lo que debes de hacer es, debes de orar y pensar cómo adaptar, si no, por lo menos extenderte y ayudar. Otra cosa que debes de hacer es guía a alguien a Jesucristo. Sabemos que el 80% por 80 o 90% de la iglesia ha sido, y yo voy a decir esto, quizás no tengas el don de evangelista, pero la Biblia dice que Dios te ha dado los deseos en tu corazón. Dios te dará los deseos correctos en tu corazón para que llenes tu ministerio. Yo de veras creo que si le pides al Señor a que te lleve a un camino correcto, Dios lo hará. Tenemos un Dios que es misionero. Si tú en fe te adelantas y te expones, Dios te pondrá los medios y te guiará. Mientras que estás haciendo esto, yo te voy a advertir. No vayas también a ser adicto antes de que venga el rapto. A que vayas a ser adicto al trabajo del Espíritu Santo. Hay una escritura en Corintios que dice que no vayas a ser adicto. La palabra adicta, como el enemigo la ha confundido. Yo me llego a entender que Dios nos ha creado, Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios nos da la palabra, pero el enemigo la pervirtió. Nuestras relaciones, que son relaciones y cosas que no son ofensivas, puedes venir adicto a oración intercesora. Yo conozco gentes que son adictos a servir en el ministerio con los niños. Hay un gran número de cosas que puedes venir a ser adicto. Yo los estoy retando a que adaptes una adicción espiritual. No puedes vivir sin ella. Tienes que tener una adicción. Yo he estado en el centro de la ciudad, en estas iglesias, y he visto los narcóticos. Esta es gente que hacen cualquier cosa porque le des la droga que ellos necesitan. Eso es lo que ellos necesitan esencialmente para sobrevivir. Es lo que ellos creen. Heroína y muchas otras drogas. Yo creo que debemos de voltear las mesas de que en lugar de ser atraídos a ciertas cosas, debemos ser atraídos a ser misioneros. Y que tú sientas que puedes hacer cualquier cosa para llenar tu ministerio, cumplir tu ministerio, que esa es la vida de la iglesia. Finalmente, creo que también tenemos que tomar aventuras espirituales. Yo estaba leyendo un libro que he leído que se llama acerca de este joven en Minnesota que un día caminaba en las selvas de Colombia. Fue, Dios lo llamó que fuera. ¿Va a vivir una vida deprimida en la selva? Unas condiciones antisanitarias. Fue una aventura increíble. Este hombre, después de que este hombre vivió allá, por generaciones y generaciones, hubo iglesias que fueron resultado de la intervención de este joven del estado de Minnesota. No se priven de esta aventura. Las aventuras son buenas. La gente hace ciertas cosas locas, todo tipo de cosas que van a ser bien peligrosas, como surfing o se surfen a los gladiadores. Eso es, son aventuras muy peligrosas. Pero en la iglesia debemos de también tener, hacer estas decisiones. La Biblia nos enseña y nos anticipa y nos dice cómo debemos de ayunar. En el Antiguo Testamento se explica, eso es una, sería una aventura espiritual. No dejes de lograr estas oportunidades. Hay unas, estas oportunidades tan hermosas que tienes ahorita en tu vida. Estas aventuras son aventuras de la iglesia de Jesucristo. Dios nos ha guiado a ciertas cosas hermosas. La Biblia claramente nos dice que la cosecha es grande, pero los labradores son pocos. Yo le pido al Señor que esto sea verdad en nosotros. En algunos minutos tendremos unos himnos. Va a haber pastores aquí enfrente dando la oportunidad para que ustedes puedan venir y los pastores oren con ustedes. Algunos de nosotros necesitamos estar, movernos en alguna forma. Algunos hemos sido llamados a las misiones, otros llamados al ministerio, a diferentes estados de nuestras vidas, a educarnos continuamente. Algunos necesitamos rearreglar, recomponer nuestras vidas. Esta es la noche en que vas a comenzar. Los pastores van a estar aquí al frente de ustedes. Pónganse de frente, caminen, vengan al frente para que pidan oración. Si tú ya has cumplido con estas cosas, si ya estás bien contento, en primer lugar, continúen. Encuentren a un Timoteo, a alguien que los guíe. La Biblia dice que provoques a otros al amor y al servicio. Tienes un creyente maduro y conoces a alguien que necesita venir al Señor, provócalo, provócalo a que venga al Señor. Pongámonos todos de pie. Mientras que Nick continúa el himno, aquí hay pastores al frente, van a estar aquí por los siguientes minutos para que ustedes pasen y pidan, presenten su necesidad para que oren con ustedes o por ustedes. Simplemente expónganse al Señor y ustedes verán qué es lo que el Señor hará en sus vidas. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.